Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Muchos hemos oído hablar de la libertad financiera, ese que tal vez es uno de los objetivos que todo ser humano tiene en su vida, alcanzar esa libertad financiera. Pero ¿realmente sabemos en qué consiste esa libertad financiera? Y si sabemos en qué consiste, ¿cuál sería ese camino que cualquier ser humano debería tomar para conseguir esa libertad financiera? En el capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe, hablaremos de eso, de cómo alcanzar la libertad financiera, cuáles son esas metodologías que nos van a permitir alcanzar ese sueño que tenemos de no depender de un trabajo necesariamente para nuestra vida, sino contar con un flujo de ingresos suficiente que nos permita cumplir nuestros sueños y sacar esas ideas y emprendimientos que tenemos en nuestra cabeza, sacarlos adelante. Para este capítulo de hoy vamos a tener en cuenta tres libros que tienen una proyección exclusiva hacia lo que son las finanzas personales. Por medio de las finanzas personales se obtiene la libertad financiera, entendiendo las finanzas personales, entendiendo los números y los indicadores que son parte de esas finanzas personales, vamos a conseguir lo que es esa libertad financiera tan añorada. Ahora, los tres libros son, primero, un clásico que tal vez sea uno de los libros más vendidos y de los que y del que hemos hecho referencia aquí muchas veces en este podcast, es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, seguramente un autor muy conocido por ustedes. El segundo libro en el que vamos a basarnos y del que vamos a sacar algunos conceptos interesantes se llama El Código del Dinero, de Raymond Samson. Un libro bastante interesante, no tan conocido como Padre Rico, Padre Pobre, pero con unos conceptos bastante interesantes. Y por último, un libro que me recomendaron algunos de ustedes, oyentes del podcast, y que me pareció bastante didáctico y bastante interesante para afrontar este tema de las finanzas personales. El Hombre Más Rico de Babilonia, libro del autor George S. Clason. Tres libros muy interesantes que giran alrededor del mismo tema y al final del día es mostrarnos cuáles son esas metodologías que nos van a permitir alcanzar esa libertad financiera. ¿Cuáles son esas metodologías que nos van a permitir enfilarnos en ese camino que debemos recorrer para lograr realmente poder empezar a hacer lo que queremos de la forma que queremos y no estar obligados a desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos con tal de conseguir un salario, de tener un ingreso que nos lo permita? Entonces vamos a adentrarnos un poquito a este tema. Con este vamos a completar los conceptos financieros junto con este podcast y el podcast anterior, que son los números y los indicadores que todo emprendedor debe conocer si quiere sacar adelante su negocio. Cerraremos el ciclo de las finanzas, tanto emprendimiento como las finanzas personales. Conceptos que son claves y son muy importantes que todos, tanto como emprendedores y como simplemente seres humanos que queremos alcanzar nuestra libertad y vivir de la manera más tranquila y más conforme a nuestros sueños, debemos tener en cuenta. Empecemos entonces este camino y obviamente, como siempre, les recomiendo, y todos los libros que utilizamos acá para ilustrar los diferentes temas realmente son libros que invitamos a que lean, invitamos a que interioricen y que los hagan parte de su biblioteca. Tal vez uno de los temas más importantes que todo ser humano debe a conocer, que son las finanzas personales, y al mismo tiempo uno de los temas que menos se conocen, que menos se utilizan en nuestra educación, no solo en el colegio, sino en la universidad y en nuestras carreras profesionales. Un tema supremamente importante, muy ignorado en la educación tradicional. Arranquemos entonces este camino de la libertad financiera. Antes de empezar, sí es muy importante que aprendamos a manejar nuestra relación con el dinero. Muchas veces tenemos conceptos o con los que nos hemos predispuesto porque en nuestra casa, nuestra familia, nuestra gente cercana, en nuestros colegios, universidades, nos han hecho ver el dinero de cierta manera. Y antes de abordar el tema de cómo alcanzar esa libertad financiera, es muy importante revisar cuáles son esos conceptos personales que tenemos alrededor del dinero. Al final del día, si uno no está de acuerdo o considera que el dinero no es conveniente o que el dinero hace que las personas cambien o hace que las personas saquen su peor cara, probablemente será algo que no estaremos dispuestos a traer a nuestra vida, no estaremos dispuestos a aprender de él y digamos de las metodologías que giran alrededor del dinero. Entonces esa relación y ese concepto que tenemos del dinero es muy importante definirlo antes de arrancar y antes de entrar a entender un poco cómo funciona. Y tal vez para esto el único mensaje que yo les puedo dar es, aparte de capacitarse en todos los temas que giran alrededor del dinero, nuestra relación con el dinero tiene que ser una relación muy clara, en el sentido que debemos convencernos que el dinero no nos cambia, el dinero no hace mejor o peor a una persona. El dinero simplemente es una herramienta que podemos utilizar para lograr diferentes cosas. Y realmente, más allá del dinero que podamos tener, nuestra personalidad y la forma como manejemos ese dinero es totalmente independiente al hecho de tenerlo o no. El dinero, como es una herramienta, no nos hace ni buenos ni malos, ni nos va a hacer mejores o peores personas. Simplemente amplificará esas características que hoy tenemos como seres humanos. Siempre uso el mismo ejemplo de el dinero con un cuchillo de cocina. Y es que un cuchillo de cocina se puede utilizar para cocinar una comida romántica, para ofrecer una comida a tus amigos, a tu gente cercana y atenderlos. O se puede utilizar también para herir a una persona. Nada tiene que ver como tal el cuchillo, el objeto, sino depende de cada persona qué vaya a hacer con él. Entonces el concepto de que el dinero nos hace malas personas, de que el dinero, para tener dinero, vamos a tener que hacerle daño a alguien, que si obtuvimos dinero fue porque lo obtuvimos traicionando a una persona, afectando a una persona, o si seguimos pensando que el dinero es un juego de suma cero, es decir, que para que alguien tenga dinero, alguien más lo tiene que perder, probablemente no vamos a estar motivados para aprender de él y para sacarle el mayor provecho posible. La primera invitación de todas es a que cambies esa relación que tienes con el dinero. Si acaso tienes un concepto equivocado, si acaso te han hecho pensar que el dinero, más allá de una herramienta, es algo que define a los seres humanos y que para tener dinero tenemos que afectar a alguien. El dinero, y es muy importante este concepto, no es un juego de suma cero. No necesariamente una persona, para obtener dinero, alguien o tiene que afectar a alguien o ese alguien lo tiene que perder. Acá la generación de riqueza puede afectar positivamente a todos los que hacemos parte de ese mercado, de eso que está alrededor de esa riqueza. Entonces es muy importante que antes de arrancar con los conceptos claves y con las metodologías, nuestra relación con el dinero cambie y lo veamos como lo que realmente es y como lo único que es, una herramienta que nos va a permitir magnificar o ampliar esas capacidades que tenemos como seres humanos. Probablemente si eres buena persona, si eres una persona caritativa, que estás dispuesta a ayudar a las personas, el dinero es una herramienta muy importante para ampliar ese campo de acción o ampliar ese impacto que quieres tener en las personas. Lo mismo seguramente si siempre has sido una persona que ha sido egoísta con el dinero, tener más dinero lo único que va a hacer es ampliar esa característica. Entonces es clave que entendamos que el dinero es simplemente una herramienta. Pero entonces entremos en detalle. ¿Qué es la libertad financiera? ¿Cómo se puede definir esa libertad financiera de tal manera que sea un concepto tan claro para nosotros que nunca nuble el camino que debemos tomar si queremos lograr precisamente alcanzar esa tranquilidad, eso que nos va a liberar y el dinero se deje de convertir en un problema que nos mantiene afanados, angustiados y simplemente se vuelva eso que requerimos, esa herramienta para alcanzar nuestra libertad? Al final del día, la libertad financiera va a depender de cada uno de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? No para todo el mundo es lo mismo tener libertad, ni para todo el mundo los sueños son los mismos. ¿Qué o cuál es el objetivo que quieres alcanzar cuando tengas una libertad financiera? ¿Para ti qué es una libertad financiera? ¿Es acaso tener más tiempo disponible para estar con tu familia? ¿Es acaso poder viajar por el mundo y conocer esos lugares que quisiste conocer? ¿Es acaso simplemente dejarte de preocupar mes a mes de las cuentas de tu casa, poderlas manejar con más tranquilidad? De cada uno de nosotros depende cuál es ese concepto de libertad, cuál es esa libertad que queremos alcanzar. Al final del día, como es un concepto que es muy subjetivo a cada una de nosotros o a cada una de las personas, la libertad financiera, para definirla de la forma más sencilla, es cuál es ese nivel de ingresos que te puede dar ese nivel de vida que estás soñando. No todos vamos a necesitar el mismo nivel de ingresos, ni todos tenemos tenemos los mismos sueños o los mismos anhelos para alcanzar. Entonces, lo primero es tener muy claro para ti qué es libertad financiera. ¿Qué es eso que el dinero como herramienta te va a permitir disfrutar, te va a permitir alcanzar? Y aquí es una conversación muy personal que debemos tener. Cada uno de nosotros debe definir cuál es ese objetivo máximo al que quiere llegar por medio de la libertad que te va a generar tener unos recursos suficientes. Y a partir de ahí, ¿cuáles son esos recursos que necesitas construir para llegar a ese punto? Acuérdate, no para todo el mundo la libertad o el nivel de vida depende exclusivamente de los ingresos. Los ingresos y la libertad financiera también se pueden medir por tiempo, por esa libertad que tienes de disfrutar tu tiempo y compartirlo con las personas que son cercanas a ti o simplemente en los lugares en los que has querido siempre visitar o los lugares que siempre has querido conocer o simplemente poder ayudar a otros, impactar a las personas por medio de esos ingresos que te generan. Entonces, lo primero es definir para cada uno de nosotros cuál es ese nivel de ingresos que debería conseguir para poderme dar ese nivel de vida que sueño. Y esa es una pregunta muy personal que nadie más te puede contestar. Esa es la invitación, entender cuál es esa libertad financiera, cuál es ese nivel de vida que quiero alcanzar y se va a ver traducido en qué. A partir de ahí, entonces, cuál es el nivel de ingresos que necesito para llegar a ese punto en mi vida. Muchas veces pensamos que necesitamos aumentar nuestro nivel de ingresos o nuestro nivel salarial, el pago que se nos da mes a mes, para lograr alcanzar esos objetivos. Al final del día, y esto se los digo porque hay estudios estadísticos que nos dicen que las personas que por lo general quieren un aumento en su sueldo, quieren un aumento en sus ingresos, probablemente si no se educan financieramente volverán al mismo sitio en el que están ahora con ese salario, con esos ingresos inferiores. Es de ser humano, a medida que generar más ingresos, comprometerse y gastar más. Entonces probablemente si no nos educamos en las finanzas personales sin entender muy bien cómo funciona el dinero, lo que va a pasar es probablemente que si tenemos un aumento en nuestros ingresos, si tenemos un aumento en nuestro salario, vamos a terminar gastando más y al final del día terminaremos en la misma posición. Entonces, antes de pelear por un salario más alto, antes de buscar 10, 20, 30 formas de conseguir ingresos adicionales a los que tenemos, el concepto de las finanzas personales y esos indicadores y esas metodologías tenemos que tenerlas claras. Si no, lo único que vamos a lograr es tener unos ingresos superiores y volver a nuestra situación que tal vez no es la más cómoda y la que nos mantiene angustiados. Entonces, para esto vamos a entender unos conceptos que son muy importantes. Antes de generar ingresos adicionales, antes de pedir un aumento a tu jefe de salario, hay que tener muy claro estos indicadores. Vamos entonces con los más importantes. Primero, ¿qué es un activo? Muchas veces queremos tener mayores ingresos, queremos tener un salario que se ajuste a la medida de nuestro esfuerzo, pero no, ni siquiera tenemos claro qué vamos a hacer con ellos. Un activo, y esto vamos a utilizar el concepto que para mí ha sido uno de los conceptos más claros y revolucionarios que propuso Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. En él, el concepto y la definición de activo es muy didáctica y muy fácil de entender. Un activo es aquel bien que te genera ingresos. Y tal vez parecería una definición muy sencilla, pero realmente es eso la verdadera función que deberían tener los activos en nuestra vida, que nos generen ingresos. Y esos son los activos que debemos empezar a buscar, debemos empezar a cultivar. Ahora, el segundo concepto son los pasivos. ¿Qué es un pasivo? En los mismos términos prácticos y didácticos que nos presenta Robert Kiyosaki, un pasivo es aquello que te genera una salida de dinero de tu vida. Entonces, un activo genera ingresos, un pasivo genera egresos, es decir, te genera un flujo de caja negativo. Un activo, un flujo de caja positivo. Tercer concepto clave muy importante, ingresos pasivos. Muchas veces nos quedamos en el concepto de ingreso como ese salario o esas entradas de efectivo que tenemos por diferentes negocios que hemos hecho o por actividades que se nos han contratado. Pero todas estas actividades y todos estos ingresos dependen exclusivamente de la dedicación de tiempo que le damos a estas actividades. Y es ahí donde tenemos y se nos presenta un límite que debemos superar. El límite de nuestra disponibilidad de tiempo. Al final del día, todos tenemos, o todos los seres humanos tenemos solo 24 horas al día. Y si a esas 24 horas al día le restas las actividades que tienes que hacer para sobrevivir, dormir, comer, hacer algo de deporte, algo de una actividad lúdica, realmente las horas que tienes disponible para generar, para que te generen ingresos, son relativamente pocas. 12, 16 horas, 18, si acaso te quisieras dedicar única y exclusivamente a trabajar. Entonces, el concepto de ingresos pasivos acá es muy importante porque son aquellos ingresos que no necesitan o no demandan de esas horas del día que tienes o que tenemos todos, sino que generan ingresos sin que tu presencia sea necesaria o se requiera el 100% de las veces. ¿Por qué es tan importante el concepto de ingresos pasivos? Porque los ingresos pasivos eliminan esa barrera del tiempo, ese límite que nos pone el tiempo que tenemos como seres humanos para dedicarle a un trabajo que nos genere ingresos, para dedicarnos a una labor que nos genere ingresos. Entonces el concepto de ingresos pasivos es determinante en la forma de cómo vamos a generar ese flujo de caja positivo en nuestra vida sin necesariamente tener que depender de nuestra presencia física o de nuestras horas o las horas que tenemos durante el día para realizar una actividad. Hay unos ingresos que están atados exclusivamente a tu presencia, a tu actividad, a tu tiempo. Y es aquella transacción que hacemos normalmente cuando somos empleados. Nosotros vendemos o ponemos sobre la mesa nuestro tiempo y por eso se nos paga. Ahora, el ingreso pasivo no necesariamente entonces requiere de nuestro tiempo. Tal vez el ingreso pasivo requiere cierto esfuerzo, cierta dedicación al principio y por una sola vez, y una vez has generado el ingreso por medio de esa atención, esa dedicación horaria, luego el mismo negocio o el mismo activo que generaste a partir de ese esfuerzo empieza a generar unos ingresos positivos que no dependen de tu atención diaria ni de tu dedicación horaria al día. Este es un concepto bastante interesante. Parte de estos tres conceptos claves, activo, pasivo e ingresos pasivos, tenemos que tener también muy claro qué es una deuda buena o qué se conoce como deuda buena y qué se conoce como deuda mala. Y realmente también es muy sencillo, y en este es en el libro Código del Dinero se nos hace un resumen muy simple de lo que significa una deuda buena. La deuda buena es aquella deuda que por medio del capital que recibes de préstamo genera unos ingresos adicionales, unos ingresos que te van a permitir pagar los rendimientos y los intereses de esa deuda, y te va a quedar algo que te genera un flujo positivo que no tenías antes de contraer esa deuda. Ahora, una deuda mala es aquella que genera pasivos. Por lo general, una deuda mala es aquella que utilizamos cuando pedimos prestado un dinero y lo utilizamos no en la creación de activos, sino en la creación de un pasivo. Voy a ponerles un ejemplo para esto. Una deuda mala es esa que nosotros a veces como seres humanos queremos empezar a tener bienes que normalmente deberíamos esperar a que nuestros activos o nuestro flujo de caja nos los permitan tener. Sin embargo, como todos seres humanos, a veces nos afanamos en llegar a ese lugar cuando todavía no tenemos los recursos suficientes. Un ejemplo de una deuda mala es la que uno adquiere cuando va a comprar un vehículo. ¿Por qué es una deuda mala? A veces pensamos que un vehículo es un activo, porque cuando compro pues tengo el activo y lo voy a poder vender. Lo que va a pasar es que un vehículo se va a depreciar en el tiempo. ¿Qué quiere decir la depreciación? Que va a perder valor a medida que va pasando el tiempo. Ahora, si te endeudas para comprar ese pasivo, aparte de que va a perder valor el dinero que utilizaste del crédito por la depreciación, vas a tener unos gastos adicionales relacionados a la utilización de ese pasivo. Es decir, aparte del endeudamiento que tuviste para sacar ese carro por crédito, vas a tener que pagar el combustible, vas a tener que pagar el mantenimiento, vas a tener que pagar los seguros del carro. Entonces, al final del día, es una deuda mala porque te endeudaste para adquirir un pasivo que no solamente no te va a permitir pagar los intereses y el capital de esa deuda, sino que aparte te va a generar unos gastos adicionales que antes no tenías. Al final del día, lo que estás haciendo con esta deuda mala es disminuyendo tu flujo de caja mensual. Es decir, a los ingresos que tenías lo único que le estás agregando son salidas de capital, salidas de caja, y te va a reducir muchísimo la posibilidad de encontrar esa libertad financiera. Entonces, ¿por qué me alargo un poco en esto de la deuda mala? A veces confundimos eso que creemos que es un activo y nos endeudamos, y al final terminamos no solamente con el pasivo de la deuda, es decir, el compromiso de pago, de devolución del pago del capital y de los intereses de la deuda, sino que además, con ese pasivo que adquirimos, entramos a reducir nuestro flujo de caja porque tenemos unos gastos adicionales que antes no teníamos. Es muy importante entender muy bien entonces, con esto de deuda buena y deuda mala, para qué se utilizan en la compra de activos o en la compra de pasivos. Ahora, un ejemplo de deuda buena. Un ejemplo de deuda buena podría ser, si tienes algo de ahorros, pides un crédito y compras un local. Ese local lo arriendas a una tienda, lo arriendas a un lugar donde vendan productos o se ofrezcan servicios, y el ingreso que te genera ese arriendo alcanza no solamente para pagar el servicio de esa deuda, es decir, el abono a capital más los intereses, sino que te queda algo más y te genera un ingreso que no tenías antes de contraer esa deuda. Este es un ejemplo de cómo con deuda, una deuda buena, se compra un activo que va a generar un flujo de caja positivo. Es muy importante entonces estos cinco conceptos: activo pasivo, ingresos pasivos, deuda buena y deuda mala. Ahora que tenemos muy claros estos conceptos, vamos a entrar entonces a construir esa metodología que nos va a permitir llegar a esa libertad financiera. El primer paso de la libertad financiera es presupuestar, entender los números de tu vida. ¿Cómo presupuestas los números de tu vida? ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que la libertad financiera dependía de cada uno de nosotros, dependía de cada persona? Y que básicamente la definición más sencilla que podemos encontrar era: ¿cuál es ese nivel de ingresos que necesito para poder darme el nivel de vida que sueño? Pues lo primero para entender cuál es ese nivel de vida que quiero alcanzar es saber cuánto me cuesta llegar ahí. Y esto lo podemos hacer en diferentes partes. Lo primero de un presupuesto es separar eso que es vital, esos costos que tienes en tu día a día, mes a mes, que te permiten tener un nivel de vida básico, el mínimo necesario que necesitas. Ejemplo, alimentación, ejemplo, vivienda, seguridad, salud. Esos rubros o esos ítems que sí o sí tienes que pagar mes a mes porque hacen parte de tu subsistencia. Sin ellos sería muy difícil sobrevivir. Entonces, lo primero es depurar muy bien de todos los egresos o todas las salidas de caja que tienes durante el mes, cuáles son esos 5 ítems, 6 ítems que son los mínimos estrictamente necesarios para subsistir. Primer cuadro que tienes que tener muy claro. ¿Por qué? Cuando tienes claro este primer grupo de costos que son los mínimos necesarios para sobrevivir, empiezas a tener clara cuál es tu primera meta para tu libertad financiera. Los ingresos que tienes que generar mes a mes para cubrir esas necesidades básicas. Segundo, agregar a ese presupuesto un presupuesto donde tengas ciertas comodidades. Aparte de lo mínimo que uno necesita para subsistir, los seres humanos somos seres que se relacionan, somos seres sociales. Entonces vamos a tener también ciertas necesidades de interacción. ¿Cuáles esas actividades de ocio que queremos hacer? Esos pequeños lujos que nos queremos dar. Tal vez salir a comer, tomarnos unos tragos con unos amigos, tener algunas actividades de ocio, practicar algún deporte, ir a cine, en fin. Esas actividades que no son necesarias para tu subsistencia, pero que hacen parte de tu desarrollo personal. Ese va a ser el segundo presupuesto que vas a construir para empezar a entender cuáles son esos niveles de ingreso que tienes que generar para alcanzar esa vida o ir dando pasos para alcanzar esa vida que sueñas, eso que quieres alcanzar o esa tranquilidad a la que quieres llegar. El tercer cuadro es el presupuesto de esos sueños que quiero empezar a tener. Entonces, aparte de lo básico para subsistir, de esos pequeños gastos o lujos que podríamos llamarlo de cierta forma para tener un relacionamiento, crecer como persona, sentirnos bien, vamos a agregarle un cuadro de cuáles son esas actividades que son los sueños que yo quisiera alcanzar, ese nivel de vida que me quisiera dar eventualmente. ¿Qué significa esto? Actividades como viajar. ¿Cuáles son esos lugares que siempre he querido conocer? ¿Cuáles son esos lujos que siempre me hubiera querido dar o quisiera tener? Aquí podemos entonces sacar un presupuesto para viajar una vez al año, un par de veces al año, para tener ciertos activos que hayan sido parte de esos sueños, tal vez el vehículo que siempre quise, tal vez la moto que siempre me ha apasionado, ese tipo de activos que obviamente no son necesarios para tu subsistencia, no son necesarios para tu desarrollo personal o social, pero que siempre has querido tener. Entonces, con estos tres presupuestos que son los mínimos que toda persona debe tener, obviamente hay personas que son un poco más estrictas y tienen le agregan dos o tres presupuestos más a ese paso a paso, pero estos tres son los básicos que debes tener. ¿Por qué? Porque en ellos vas a poder ir construyendo cuáles son esos ingresos que debes generar para ir atacando cada uno de esos objetivos. Obviamente, primero el más importante, que es la subsistencia, tanto de ti como de tu familia, y segundo, a partir de ahí, el desarrollo personal, social y esos sueños que quieres cumplir. Ahora que tenemos claro entonces cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar, cuáles son esos sueños o ese nivel de vida que queremos alcanzar a tener, dividido en diferentes tipos de presupuesto, nos queda muchísimo más fácil saber exactamente cuáles son los ingresos que tenemos que ir generando. A partir de ahí, entonces vamos a construir el flujo de caja positivo por medio de los ingresos. Y es que para esto vamos a utilizar, y nos vamos a referir un poco al libro El hombre más rico de Babilonia, del que hacíamos referencia al principio, de George S. Clason, donde de manera muy didáctica nos explica cuáles son esas formas de ampliar los ingresos y el capital que tenemos disponible para la consecución de esos sueños o ese nivel de vida que queremos alcanzar a tener. Y aquí es muy importante un concepto. Mire, muchas personas se amarran a un trabajo, se amarran a un emprendimiento, se amarran a una empresa porque simplemente se acostumbraron a vivir del nivel de vida que les generaba su salario. Y hay personas que sufren muchísimo porque no quisieran trabajar en esa empresa, porque quisieran tener otro tipo de jefes, porque quisieran tener su propio emprendimiento. Más allá de ser emprendedor o ser empleado, acá es tener la tranquilidad de que los ingresos que se están generando se generen porque realmente queremos dedicarnos a eso. Es decir, si tenemos una suficiente fuente de ingresos que nos ayude a cubrir estos presupuestos que ya fuimos armando, el hecho de trabajar en un emprendimiento, en una empresa, va a ser simplemente porque estamos seguros de que eso es lo que queremos hacer, porque sabemos que nos queremos desarrollar en esa área, en esa empresa, con este emprendimiento. Pero si lo hacemos, por el contrario, para cubrir esas necesidades a las que nos acostumbramos a vivir porque teníamos esos ingresos, nunca vamos a tener la suficiente fortaleza para entonces dar ese paso de tener esa libertad. Y al final del día, tener estos ingresos o este flujo de caja suficiente para cumplir estos diferentes o para completar estos presupuestos que nos hicimos es lo que verdaderamente nos va a garantizar tener esa libertad de decidir qué quiero hacer con mi tiempo, qué quiero hacer con esas 16, 18 horas que tengo durante el día disponibles para mí. Las quiero dedicar a un emprendimiento, las quiero dedicar a trabajar en una empresa que me llena, que me apasiona por lo que hacen, o simplemente lo quiero dedicar a mis hijos, a mi familia, a conocer el mundo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de generar unos ingresos que me van a cubrir esas necesidades básicas que hoy me cubre un trabajo. Entonces, es bien importante, antes de entrar a hablar sobre los conceptos del hombre más rico de Babilonia, que tengamos muy claro eso, que no tanto es ser emprendedor por ser emprendedor, no tanto es renunciar a mi trabajo, sino es qué es realmente lo que yo quiero hacer. Es ese trabajo que realmente me llena, es esa empresa y mi equipo de trabajo y mis compañeros con las personas que yo quiero compartir mi tiempo. Y si es así, va a ser una decisión por convicción y vas a estar feliz entregando ese tiempo de tu vida a esa empresa, a ese emprendimiento. Por el contrario, si solamente lo hacemos por el beneficio económico que genera o por el pago, el salario que ganamos, y nos acostumbramos a recibir ese salario, esa ganancia, simplemente para cubrir esas necesidades y no tenemos otra alternativa, probablemente esa es la falta de libertad a la que hacemos referencia y a la que hacen referencia toda esta bibliografía en la que nos estamos basando. Teniendo esto en cuenta, vamos entonces a utilizar el concepto de las siete formas de llenar. En el libro El hombre más rico de Babilonia hace referencia a las siete formas de llenar la bolsa de oro. Obviamente esto es una historia muy didáctica, que cuenta tal vez la vida de unos personajes de la antigua Babilonia. Obviamente en esa época se hacían las transacciones con oro, bronce o plata, monedas de oro, bronce o plata. Entonces hablan de cómo llenar en el libro esa bolsa de monedas de oro. El primer concepto importante, y tal vez lo han oído muchas veces, es el de págate a ti primero. Y a veces lo oímos, pero no tenemos muy claro qué significa. Págate a ti primero significa que se debe sacar un porcentaje de cualquiera de los ingresos que tengas hoy, pequeños, grandes, el que sea, y dedicarlo a esos ahorros para tu futuro o a esos ahorros que van a permitirte generar unos ingresos adicionales por medio de la adquisición de activos o la negociación de nuevas alternativas de generar ingreso. Y esto se tiene que hacer antes de gastárselo en nuestros costos de nuestro día a día o de nuestra vida. Normalmente lo que hacemos, y esto lo hacía yo y lo hemos hecho todos porque es normal en el ser humano, cuando teníamos un ingreso, cuando nos llegaba nuestro ingreso, si había salario, si había el pago de nuestro emprendimiento, las utilidades que se nos generaban, lo primero que uno hace es como empezar a cubrir todos los costos que uno tiene en su vida, y al final del mes, si te sobró algo de dinero, lo dejas para el ahorro y lo guardas y lo empiezas a ahorrar. Al final del día, y como les decía, y esto es con estudios estadísticos, se ha demostrado que el ser humano entre más ingresos genera, más está dispuesto a gastar. La probabilidad de que quede una porción interesante para ahorrar es muy baja. Lo que normalmente pasa al final del día es que se acaba el mes y se nos acabaron también esos ingresos. Entonces el concepto de págate primero es antes de empezar a pagar por todos esos costos y gastos que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es separar un porcentaje de nuestros ingresos para dedicarlos única y exclusivamente al ahorro que nos va a permitir no solamente ahorrar para tener un fondo de emergencia o un fondo de retiro, sino también para poder hacer inversiones que nos generen flujos de caja alternativos al que utilizamos en nuestro día a día, los famosos ingresos pasivos, es decir, adquirir unos activos que nos van a generar unos ingresos adicionales y que aparte no requieren estrictamente de nuestro tiempo en el día a día. En el libro siempre hablan de un 10%, y este es un porcentaje que yo dejo mucho a la libertad de cada uno de las personas. Habrá personas que les es muy difícil reservar 10% porque tienen unos gastos que los tienen muy justos frente a los ingresos, pero habrá personas que también tienen la posibilidad de agregar un poco más a este porcentaje. Obviamente, entre más apartemos para pagarnos a nosotros mismos, mayores van a ser las posibilidades de generar ingresos adicionales a nuestro flujo actual. Entonces, es el primer concepto clave de este libro. Págate de primero, saca ese porcentaje mínimo del 10% de lo que te ingresa hoy y a partir de ahí empezar a construir ese ahorro que nos va a generar unos ingresos adicionales. Segundo, no es solamente el concepto de ahorrar por ahorrar. El simple hecho de tener una plata escondida debajo del colchón o tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, sino simplemente el segundo concepto es utilizar ese dinero y usarlo provechosamente, aprovechar las oportunidades que se generan por la posibilidad de tener un capital disponible. Entonces aquí el concepto de ahorro tiene que también estar muy enfocado a qué voy a hacer con ese ahorro. Y uno puede utilizar también, así como presupuesto, los diferentes gastos que uno tiene para llegar a esa libertad financiera o a ese nivel de vida que se quiere dar, lo puede hacer también con ese ahorro. ¿Qué porcentaje de eso que ahorré lo voy a dedicar para un fondo de imprevistos, es decir, un fondo de seguridad, que lo recomiendan casi todos estos libros, tener un fondo de seguridad en caso de que pase algo, tengamos una emergencia de salud, una emergencia porque tuvimos menos ingresos un mes o tuvimos que cambiar de trabajo? Un porcentaje guardarlo para ese fondo de calamidades, de emergencia, como lo queramos llamar. Pero la otra es también mirar cómo se invierte esos ahorros que vamos construyendo a partir del concepto de ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos. Y aquí es muy, muy importante empezar a definir cuáles son esos activos que me van a permitir ir generando los ingresos pasivos. La tercera recomendación, el tercer paso para llenar esa bolsa, como lo dice el libro, es la inversión prudente. Y al final del día es, a veces uno tiene la tentación, cuando ha generado algún ahorro, de empezar a buscar oportunidades y tiende a irse a buscar oportunidades en lugares o en mercados que uno no conoce. Lo más importante es esa inversión prudente. Ese fondo es para inversiones prudentes, no tanto para hacer inversiones de grandes riesgos, porque es lo que estamos buscando con esta, con este porcentaje de nuestros ingresos es que nos generen unos ingresos adicionales, no apostarlo a una actividad que tal vez sea muy riesgosa y que promete unos ingresos enormes, pero que no es del todo segura. Entonces, lo primero es esa inversión prudente y invertir y basándonos, encontrando personas que nos aconsejen de cómo manejar el dinero. Es decir, no, y el libro pone un ejemplo que es muy claro, uno no lee, el personaje principal del libro decía que su primera inversión fue prestándole un dinero a una persona que hacía monturas de para caballos, para camellos, y se lo prestó para que utilizara eso para comercializar unos productos, unas joyas. Una de las primeras enseñanzas del libro era eso precisamente, cómo invertir el dinero en personas que sepan manejarlo. Entonces, obviamente, esta persona tenía un conocimiento determinado y utilizó el préstamo, el personaje le prestaba sus ahorros para hacer una actividad completamente distinta. Evidentemente, lo primero que pasó fue que se perdió ese ahorro. Entonces, hay que ser muy prudente en las inversiones y seguir los consejos de las personas que realmente conocen del manejo del dinero. La cuarta recomendación es invertir sin un objetivo es verdaderamente riesgoso. Y normalmente esto pasa cuando hacemos inversiones en emprendimientos o en negocios que no conocemos, que no son familiares a lo que normalmente hacemos. Es decir, ser muy cuidadoso con este fondo que estamos construyendo porque cada vez que se pierda dinero ahí es la posibilidad de perder esa generación adicional de ingresos. Y también en estos libros hace referencia al concepto de no trabajar por el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Y esto es lo que significa. ¿Cómo podemos producir? En el libro El Hombre Más Rico de Babilonia hablaban de cada moneda de oro era como un soldado y cada soldado te tenía que producir unos rendimientos o generar o atraerte más soldados para tu batallón de generación de ingresos. Entonces, a medida que vamos perdiendo esos soldados, es cada vez más difícil, es más costoso generar esos ingresos o esa relevancia. Entonces, es invertir empezando a invertir en eso que realmente conocemos, en algo que tenemos noción y con personas que entienden de lo que estamos, de lo que están haciendo. Y la otra es no sucumbir, y el último consejo de este libro es no sucumbir a esas ganancias imposibles, sacrificar rapidez por prudencia. Y por lo general los seres humanos estamos tentados a querer invertir en proyectos que generan una rentabilidad enorme y que realmente es poco probable que se logre. Entonces es sacrificar un poco esa rapidez de llegar a ese objetivo de los ingresos y sacrificarlo un poco por esa prudencia de ir construyendo paso a paso esa libertad financiera a través de nuestros ahorros. Ser muy cuidadoso y aquí siempre recuerdo a Warren Buffett que dice que él solamente tiene dos consejos para darle a los inversionistas. El primer consejo es no perder dinero y el segundo es oír el primer consejo o repetir el primer consejo. Entonces, cuando Warren Buffett, tal vez de manera graciosa, da este consejo y la gente puede decir, oiga, qué mal consejo, qué poca utilidad hay en ese consejo. Realmente lo que te está diciendo es, cuando perdemos dinero porque lo arriesgamos, estamos perdiendo la probabilidad de acelerar ese proceso de libertad financiera porque nos va a costar muchísimo trabajo alcanzar esos objetivos. Entonces hay que ser muy prudente y muy cuidadoso con este fondo que estamos construyendo. Otros conceptos muy interesantes que se presentan en este libro del que venimos haciendo referencia es lo que ellos dicen como las cinco leyes del oro. ¿O cuáles son esas leyes que hacen referencia al oro? Obviamente, les recuerdo, estamos hablando de la época de Babilonia. Simplemente son las cinco o seis leyes del dinero. Aparte de las que ya vimos anteriormente, hay unas que son muy importantes. Es cómo distribuimos esos ingresos para ir construyendo a partir de ahí esa libertad financiera. Entonces, el primero es acordarnos que mínimo reservar ese 10% de los ingresos actuales a ese fondo de ahorro e inversiones que nos van a generar esos ingresos pasivos. Lo segundo, nunca vivir con más de ese 90% de los ingresos, pero dentro de ese 90%, y es una de las recomendaciones que más hace referencia en este libro es hay que tener un capital destinado para el pago de la deuda. Y le da una importancia muy grande a honrar las deudas que tenemos, ir saliendo de ese endeudamiento que tenemos. La propuesta del libro es utilizar el 20% de tus ingresos única y exclusivamente para el repago de las deudas que tienes. Y por medio de ese 20% ir saliendo poco a poco de ese endeudamiento que hoy, por ese costo que tenemos de capital y de intereses, no nos está dejando aprovechar nuestros ingresos para aumentar ese porcentaje o el porcentaje de dinero que vamos a destinar a ese ahorro y a las inversiones. Entonces es ser muy disciplinado en el utilizar el 20% de todos esos ingresos única y exclusivamente para el pago de la deuda. Ahora, del 70% restante, intentar ir construyendo ese nivel de vida que actualmente tenemos, poderlo pagar con ese 70%. Y muchas veces acá, muchas personas podrán decir, oiga, si apenas me alcanza con lo que me ingresa, ¿cómo voy ahora a reducirme al 70%? Pues resulta que básicamente lo que hay que hacer aquí es generar esa disciplina. ¿Cómo encontrar el camino para ese nivel de vida que me doy hoy con el 90% o con el 100% de mis ingresos? ¿Cómo lo llevo al 70% por medio de ahorros? En nuestros presupuestos de alimentación, nuestros presupuestos de arriendo, de servicios, de viajes, cómo ser creativo para en esta primera parte empezar a restringir un poquito esos costos que tenemos en nuestro día a día, en nuestro mes a mes, y no llevarlos más del 70%. Obviamente, si no tenemos endeudamiento, va a quedar muchísimo más fácil ocupar algo de ese porcentaje que guardamos para el pago de las deudas, tanto para el consumo del mes a mes como para el posible aumento del porcentaje del ahorro. Entonces esto es muy dinámico y va a depender mucho de la situación de cada uno, pero lo más importante es ir adquiriendo esa disciplina de ir separando los porcentajes de ingreso y dedicarlos y que tengan un uso específico, porque eso es lo que nos va a permitir ir avanzando hacia ese camino de generar la libertad financiera. Ahora, conceptos también importantes. De ese mínimo que dedicamos al ahorro, ese mínimo del 10%, hay que mirar cómo reinvertimos esas utilidades o ganancias que se generan con esas inversiones que hacemos con el ahorro. Y aquí es bien interesante el concepto y tal vez lo han oído hablar en este podcast, el interés compuesto. ¿Cómo logramos generar ese ingreso por medio del interés compuesto? ¿Qué es el interés compuesto? Básicamente, al tú tener una inversión que te genera una rentabilidad determinada al año, mensual o al año, ¿cómo si reinviertes lo que ganaste por esos intereses que te generó, por esos dividendos que te generó, y logras mantener ese porcentaje de intereses, vas a generar un crecimiento exponencial de esos ahorros? Ahora, parece un concepto complicado, pero realmente es de lo más sencillo. Y les voy a poner un ejemplo con unos números para que sea lo más gráfico de entender. Si hoy tenemos 100 pesos, que nos generan el 10% de interés al año, es decir, nos generan un 10% de rendimientos al año. Es decir, estamos ganando al final de un año por la inversión que hicimos de esos 100 pesos, estamos ganando 10 pesos. Si nos aprovechamos del interés compuesto, lo que normalmente hacemos es nosotros retiramos las utilidades y seguimos invirtiendo esos 100 pesos. Si por el contrario reinvertimos esos ingresos que generaron los 100 pesos, es decir, los 10 pesos por lo que eran unos rendimientos del 10%, el segundo año no vamos a generar los mismos 10 pesos del rendimiento, vamos a generar 11 pesos, porque no solamente tenemos los 100 pesos de inversión base, sino los 10 pesos de generación de rendimientos o de intereses. Es decir, el interés el año 2 ya no es solamente los 10 pesos, aunque la tasa de interés sea la misma o la tasa de rendimiento sea la misma, el 10%, al haber reinvertido nuestras ganancias o nuestros rendimientos, va a generar un interés adicional de un peso. Y si esto lo llevas en el tiempo, la diferencia es enorme entre solamente reinvertir el mismo valor que teníamos o reinvertirlo con las ganancias. Entonces, Es muy importante el concepto de interés compuesto en lo que van a ser nuestras inversiones. Es clave que lo tengamos claro porque va a hacer crecer exponencialmente esos ahorros y esas inversiones que tenemos. Ahora, al final del día, uno de los conceptos más importantes del libro es no invertir en lo que no conocemos, no arriesgar nuestro dinero en áreas que no somos fuertes. Uno de los conceptos más importantes es cómo generamos más conocimiento, porque al generar más conocimiento como personas vamos a generar una mayor capacidad de generar ingresos. El concepto del conocimiento agregado nos va a servir muchísimo para generar nuevas fuentes de ingreso. A medida que nos vamos capacitando en diferentes temas, en diferentes áreas, aprendemos todos los días, aprendemos todos los meses, la probabilidad de que encontremos oportunidades de inversión y desarrollo va a ser muchísimo más amplia. Si nos quedamos hoy con lo que conocemos y no ampliamos nuestro portafolio de conocimiento, las probabilidades y las oportunidades van a ser mínimas para generar nuevos ingresos o nuevos tipos de inversión. Estos son los conceptos que más se utilizan en este libro, El hombre más rico de Babilonia. Estos son los conceptos más importantes de estos tres libros. Cómo entender estos indicadores claves al momento de encontrar nuestra libertad financiera. Entender muy bien qué es un activo, qué es un pasivo, cuáles son los ingresos pasivos. Aprender a presupuestar a partir de nuestras necesidades y para poder llegar al punto que soñamos o que queremos tener de nuestra vida. Luego, a partir de tener estos números claros, entender muy bien cómo utilizar el apalancamiento para acelerar la consecución de esos objetivos. Concepto de deuda buena, cómo utilizo el apalancamiento para generar ingresos pasivos. Y la deuda mala, cómo no debo utilizar el apalancamiento para generarme más salidas de flujo de efectivo o más pasivos. A partir de ahí, construir con esos presupuestos que tengo mi libertad financiera a partir de mis ingresos actuales y cómo voy construyendo con un fondo específico de ahorro esa libertad financiera adquiriendo activos que me generen ingresos o haciendo inversiones que me generen una rentabilidad adicional. Cuarto, vivir con unos porcentajes y una disciplina en el pago de nuestros pasivos. Obviamente, entre más rápido nos liberemos de nuestros pasivos, más fácil vamos a tener caja disponible con los ingresos que tenemos para invertir tanto en nuestro fondo de ahorro y de libertad financiera como en nuestro nivel de vida actual. Y por último, es pagar nuestras obligaciones. Es muy importante honrar esas obligaciones que tenemos y entre más rápido lo hagamos mejor. Un consejo para esto: identifica muy bien cuáles son esas deudas que tienes y tal vez la forma más práctica de irlas atacando o pagando, por decirlo de una forma, es entender cuáles son las deudas más caras, cuáles son esas deudas que tenemos un interés más alto y a partir de ahí empezar a atacar esos endeudamientos de manera progresiva para salir rápidamente de esos créditos que tienen unos costos muy importantes en nuestro nivel de endeudamiento. Bien importante también siempre tener en mente algún porcentaje de tus ingresos, dedicarlos a entregar, a generar algo para los demás. Al final del día, cuando generamos esta disciplina, no solamente nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos motivados para generar más ingresos, sino que vamos a ayudar y impactar a personas. Y realmente nadie que da se convierte o se empobrece, nadie por donar, por ayudar, se va a empobrecer. Al final del día es una buena disciplina que tenemos que empezar a implementar para realmente generar impacto no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Es bien importante que entendamos los conceptos de las finanzas personales, cómo debemos tener muy claros cuáles son nuestros números, cuáles son nuestras finanzas, cuál es nuestra situación financiera y a partir de ahí empezar a construir ese plan o esa autopista que nos va a llevar a encontrar esa libertad financiera que tanto anhelamos. Les recomiendo muchísimo estos tres libros, se los recuerdo: Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Está El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason y por último El código del dinero de Ramón Sansón. Tres libros bastante sencillos de leer, bastante didácticos y que te van a a empezar a empapar de esos conceptos que toda persona debe conocer si quiere llegar a tener y a manejar esas finanzas personales, a tener esa libertad financiera. No te olvides entonces de estar aquí con nosotros, de volver a oír cada uno de estos capítulos. Les recuerdo, los dos últimos capítulos van a cerrar este ciclo de las finanzas, tanto las finanzas del emprendimiento como las finanzas del emprendedor o de las personas, esas finanzas personales. Con estos dos capítulos vas a tener un abrebocas de esos conceptos claves que tienes que tener tanto para tu vida y tu manejo de tus finanzas como las finanzas de ese negocio que estás empezando, esos números, esos indicadores que no pueden faltar cuando estamos arrancando un negocio, cuando empezamos a generar una empresa a partir de un negocio. Espero que sean conceptos muy útiles. Siempre les digo lo mismo, todos los conceptos que utilizamos acá en Bostán los hemos aplicado, los he aplicado personalmente y sé que son conceptos que funcionan y que son necesarios tener para poder ir creciendo como persona y como profesional. Nos vemos en un próximo capítulo de Bostán, Ser tu propio jefe.